Buenos días. Que Dios os bendiga a todos. Y a mí también, eso. Bueno, obras y fe es de lo que va hoy, el mensaje que nos trae el Señor hoy. Es curioso, estaba ahora ahí orando y de estas epifanías que tienes cuando te pones en comunicación con el Señor. Intentamos siempre arreglarlo todo a trocitos al final, ¿no? Es verdad, yo soy ingeniero. Cuando estudias en ingeniería aprendes el método científico que te enseña a cómo dividir un problema en pequeños problemas y cómo ir atacando además el llegar a conclusiones a base de hacer estudios empíricos, extrapolar información y todo. Pues eso es un método. Pero a lo largo de la historia de la ciencia, cuando tú vas viéndolo, los científicos van descubriendo pequeños trocitos que por separado es muy difícil conectarlos hasta que luego llega un genio y de repente se saca la teoría de la gravedad de Newton y de repente lo unifica todo, ¿no? Y todos esos pequeños trocitos que no tenían sentido, de repente el pum, lo encuentra y tienes esa fórmula que te lo deja todo claro. Entonces de repente explicas cómo funciona prácticamente todo en la Tierra. Luego te das cuenta de que solo funciona en la Tierra, que más allá no funciona. Entonces volvemos a trabajar con muchos pequeños trocitos y son de nuevo cosas inconexas que por un lado funcionan, pero cuando vas un poco más allá deja de funcionar y lo de otro funciona, pero deja de funcionar hasta que llega otro genio, ¿no? Einstein, y saca la teoría de la relatividad. Y de repente todo funciona en el universo, pero no a nivel pequeñito. Y ahora mismo estamos en esa otra parte. Y todo este rollo para decir que con el mundo espiritual pasa lo mismo. Hay mucha gente a lo largo de la historia y a día de hoy, ¿no?, que sigue trabajando en cosas que funcionan, pero son pequeñas cositas, que funcionan aquí pero no van más allá, funcionan allá pero no van más acá. Y la Biblia al final es la fórmula básica. Es curioso porque la gente se olvida de ella. Toda esa nueva era que hay ahora, ¿no?, y todos esos católicos que hay, que tienen muy buen corazón, y todos esos budistas, y hay muchísima gente, y muchos libros santos, y no les funciona a todos del todo. No digo que no les funcione mucho, ¿eh? Insisto que son pequeños trocitos que funcionan, y pueden ser grandes trocitos. Es decir, está el que inventó la ley del electromagnetismo, no, primero el magnetismo, luego el electro, luego vino el del electromagnetismo, y luego ya, ¿no? Pues es un poco igual. Hay que darle importancia a la Biblia y hay que animar a la gente a que la lea, porque ahí están todas las respuestas. Eso sí, en la luz del Señor y con paciencia y amor y bajo su luz y su espíritu, ¿no? Porque este libro también mal leído, todos hemos oído, gente que en África mata en el nombre de Jesucristo, mata en el nombre de Jesucristo. Es un poco contradictorio, ¿verdad? Pero bueno, no sé, me venía esa reflexión. Y además es que es curioso porque el mensaje de hoy empieza con una pregunta filosófica, que es, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Es una referencia, ¿no?, a que tanto el huevo como la gallina son elementos intrínsecamente unidos y que cualquiera de ellas procede de la otra. Realmente cualquiera puede ser la primera y parece que podría ser independiente, pero la realidad es que no puedes tener la una sin la otra. Y ahí la pregunta de qué fue antes, ¿no?, ¿el huevo o la gallina? ¿Qué creó primero el Señor? Y aunque no lo parezca, el mensaje va a ir relacionado un poco con eso. Porque vamos a hablar de la fe y las obras. Al final es un poco lo mismo. ¿Qué empieza primero, la fe o empiezan las obras? ¿Qué fue antes? ¿No? Vamos a hablar de eso, de qué es la fe, de qué son las obras y de a qué obras estamos hablando. Porque yo suelo probar mi predicación con mi chica. Y efectivamente, es una pregunta que me hizo, pero ¿qué es eso de obras? ¿Te vas a poner ahí con el mono? Y no. Muchas veces utilizamos esta jerga cristiana y es bueno también sacarla fuera. El apóstol Pablo, en una de sus cartas a los romanos, pero que podría haberla dirigido perfectamente a Templo de Dios, ¿no?, Madrid, explica cómo por el hecho de tener Abraham, fe, Abraham, un hombre que vivía tranquilo, a su aire. José nos ha dedicado una serie que están subidas en la página web, por cierto, reflexiones sobre todo un estudio de dónde viene Abraham y cómo pues toda su vida, ¿no? Con lo cual ahí tenemos muchísimo detalle. Pero básicamente lo que sabemos es que este señor vivía muy tranquilo en un pueblo llamado Harán y que fue recompensado porque recibió un mensaje con una promesa. La Biblia, hasta donde yo veo, no especifica mucho más. Seguro que en el estudio, que no lo he vuelto a escuchar para recordar, pero seguramente en otros libros podremos tener más información. La Biblia simplemente dice que le mandó un mensaje, de hecho lo vamos a leer en Génesis 12, del 1 al 5, y es una persona que a priori tampoco había hecho nada especial como para recibir una promesa. No parece que fuera la persona santa que en un momento dado ganó esa relación con Dios y a partir de ahí Dios le hace una promesa, entonces ya, no sé si empezó porque él tenía muchas obras y entonces le vino la fe o fue a la inversa. Lo que vemos en Génesis 12, del 1 al 5, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Hasta ahí. Realmente, si fuéramos a Génesis 11, el anterior, todo lo que está contando es la historia del padre y de la genealogía y demás. O sea, no nos cuenta por qué Abraham. Y sin embargo, le da el mensaje, y lo más alucinante de todo, el otro va y se lo cree. Y coge todo y se va a la tierra que le mostrará. O sea, todos hemos ido a esa historia, como he dicho, ¿no? Y lo curioso es eso, que no había nada especial o reseñable, ninguna demostración extraordinaria. Solo tenía un corazón dispuesto, decidido a creer y a marchar. Y eso le fue contado por justicia. De hecho, en la epístola que mencionaba antes, que también la vamos a leer, Romanos 4, del 13 al 25, Pablo lo explica muy bien, el apóstol Pablo. Que yo sepa, nuestro Pablo todavía no ha escrito ninguna epístola. Todavía. Romanos 4, del 13 al 25, las cartas que están ahí al final de la Biblia, es la carta que Pablo escribe al pueblo romano, de ahí que se llame Romanos. Dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resulta la fe, y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por lo tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es de padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Más claro no lo puede contar. La promesa le fue dada y él se la creyó. Lo deja bien claro. Pablo lo tiene claro y lo dice la palabra. No hizo otra cosa que creerlo. Y se puso en práctica. Y por eso le fue contado. Pero no solo eso. sea, a Abraham le dieron una serie de promesas que luego él fue consolidando, pero no tenía nada para creérselo. Primero le dijo, vete, que te voy a dar unas extensiones que van a ser como un país. El tío coge todo y se va, sin tener ninguna prueba. Le dijo que iba a tener una descendencia como las estrellas del cielo. Su mujer era estéril, él tenía 100 años. Y se lo creyó y tuvo un hijo. De hecho, tuvo dos. Pero esa es otra historia. Y le dio la descendencia tan numerosa como estrellas había en el cielo. Es muy fácil ver esto ahora, ¿no? Yo siempre me acuerdo de la Señor de los Anillos, yo tengo que tener ahí siempre mi punto friki. Pero es verdad, yo creo que esto ya lo he contado muchas veces. Al final, el Señor de los Anillos, atención de spoiler, el que no lo haya leído, en un momento dado le dice los protagonistas que han ido a destruir el anillo, ¿no? Que ya han conseguido su misión y están hechos polvo y a punto de morir y tal cual. Y dice, algún día contarán nuestra historia. Dice, porque. Y hacen la reflexión de que una cosa es cómo cuentan las historias cuando ya sabes cómo han acabado, y otra cosa es vivir toda la historia y sufrir la historia. Ellos han llegado a ese punto donde ya por fin pueden mirar hacia atrás, incluso reírse de cómo contarán la historia, pero son tres libros gordísimos los que les ha llevado hasta ese punto donde han sufrido, han perdido un dedo, les han pasado mil historias y no tenían nunca claro dónde llegaban. A Abraham le pasa lo mismo. Se encuentra con que empieza una historia. Ahora, desde nuestra perspectiva, en el 2017 es muy fácil mirarlo. Ah, el gran padre de la fe, claro, sabía que iba a hacer todo esto. Tuvo que andar su camino para llegar ahí y tuvo que creérselo. Y esa creencia, esa fe, le fue contada. Se terminó transformando en obras que al final, bueno, incluso dieron frutos y demás. Y esto ya bailando un poco, ¿no? Y a veces la propia promesa ni él llega a verla. Una descendencia como estrellas. Él no llegó a ver eso. Él llegó a tener un hijo y se lo siguió creyendo. Y la realidad es que todos sabemos que es así. Es curioso cómo funcionan también las promesas del Señor. A veces ni siquiera llegamos a nosotros a verla, pero no significa que no vayan a ocurrir. Los tiempos son los que son, ¿verdad? Y la gran lección es que las promesas del Señor siempre se cumplen, por increíble que parezcan. Abraham nunca se olvidó que estaba hablando con el Dios vivo, el único y todopoderoso. Grandes palabras. Creador del cielo y la tierra, el que levanta a los muertos. Y eso le fue contado por justicia. Después de semejante testimonio, podríamos concluir que lo importante es la fe, que mueve montañas, ¿no? Como ya nos dijo Jesús, y que con eso basta. Pero no hay que olvidar que qué pasa con las obras y qué son esas obras, sino las acciones que hacemos cada uno de nosotros. Porque a veces a mí me pesa cuando hablamos de las obras. Parece como que tenemos que levantar iglesias. Tenemos que salir ahí a la calle y empezar con la Biblia a palos. ¡Tenéis que leer esto! Las obras son muchas otras cosas. Esas son obras, sin lugar a dudas. Pero hay otras muchas maneras de hacer cosas en el nombre del Señor. Santiago, el apóstol, también tiene algo que decir al respecto y también lo vamos a leer. Como imagino que ya os estabais imaginando muchos de aquí. Santiago 2, capítulo 2. Versículos del 14 al 26. Este es un eterno debate, ¿no? Entre los cristianos, yo creo. La fe, la obra, que es una cosa, que es otra. Y Santiago precisamente intenta también aclararlo. Lo que pasa es que a veces una amiga mía dice, no aclares tanto que oscureces. A veces eso pasa. Santiago, capítulo 2, del 14 al 26. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen de necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno diréis, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se fue perfeccionando por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el espíritu, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hasta ahí vamos a leer. Lo que nos está diciendo Santiago es que si tienes fe, vas a tener obras. Si tienes fe de verdad, el fruto de esa fe son las obras. En el momento en que Abraham se pone a andar, esas son obras. Él tiene fe y se echa a andar, coge todas sus cosas, convence a su hermano Lot y se llevan a la familia y se llevan todo. Esas son obras y ahí está actuando la fe. Esa es una obra. No solamente es cuando construyó todo un país, vamos a decir, ¿no? O que nos trae la circuncisión, en fin, no vamos a entrar en toda la historia, pero ya eso va. Desde luego, la gran obra que podríamos decir que tiene Abraham es la del sacrificio de su hijo. Cuando a pesar de todo y cuando llegan, el Señor, después de haberle dado a su hijo, se lo pide. Y el otro, sin dudar, va y se lo ofrece. Esa es otra obra. Al final no lo mató, todos lo sabemos, toda la historia. Pero ese hecho, el acto de intentarlo, la acción, es una obra, obra de la fe que tenía. Y como dice, ¿no?, Santiago, al final, la fe se va perfeccionando por las obras, porque tú vas viendo que funciona y se va alimentando a sí misma. Como el huevo o la gallina. Al final no sabes por dónde empieza una cosa o empieza otra. Pero una vez empieza, todo se va alimentando. Lo importante es empezar. Abraham en ese momento demostró su fe, como he contado, de mil maneras, ¿no? Entonces esas son las obras que el Señor nos pide, obras de fe. El Señor quiere que le creamos. Esto parece fácil, como los del Señor de los Anillos, pero hay que empezar el camino. Como dicen también el Señor de los Anillos, ¿cómo empieza el camino? Poniendo tus pies en el camino. Y poco a poco los pies te irán llevando donde tengan que llevarte. Pues con la fe y las obras pasa lo mismo. Empieza por ponerlo en práctica. Empieza por creer y haz cosas. Yo se lo digo a todo el mundo cuando estoy predicando. Prueba a Dios. Sé que esto no es muy cristiano. Y que no hay que tentar al Señor. Eso es pecado. Pero no lo digo en ese espíritu. Lo digo en el espíritu más bien de el Señor está ahí y te ama. Solo tienes que poner la mano y Él va a cogerla. Prueba a poner la mano. Ese es el espíritu en el que hablo. Y eso es lo que. Y ese acto, ¿no?, de poner la mano, esa ya es una obra. Ahí ya empieza. Luego nos preguntaremos, ¿pero tuviste fe para poner la mano? O al poner la mano luego, me la igual. El Señor Jesús nos habló de esto muchas veces. Esto lo leo yo, no hace falta que lo busquéis si queréis. En Lucas 8, del 43 al 48, esta historia es muy bonita. La historia del flujo de sangre. Lucas 8, del 43 al 48, dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Hablamos de Jesús. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Aquí el listillo. Esto, si estuviera ahí mi madre me diría, ahí está el listillo. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Y entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe se te ha salvado, ve en paz. ¿Qué fue antes, la fe o la obra? No tengo muy claro, pero lo que tengo claro es que iban de la mano en esta mujer. Se lo había gastado todo, nadie le había curado. Y claro, la situación es que Jesús está entrando, porque además a todo esto viene porque viene a hacer otro milagro. Hay una chica que está enferma y entonces la han llamado y la multitud está movilizada porque ha venido el santo, ¿no?, aquí a Jerusalén, bla, 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 bla. Y está lleno de gente. Y la mujer no lo duda, se tira a la multitud, se pega con todos, es mujer. Acordémonos también en qué época estamos hablando, ¿eh? que las mujeres estaban bien vistas relativamente, y se mete en el gentío para tocar el manto de Jesús. Y funciona. Y me encanta, ¿no? Como el Señor, porque en el fondo el Señor lo sabía y lo dice luego en otras ocasiones en la Biblia, que muchas de estas cosas las decía para dar la gloria a Dios. Que también es bueno, es otra obra. Dar la gloria a Dios es otra obra. Porque te lo crees y lo estás publicando. Y con eso haces que otros lo vean. ¿Vale? Y se lo dice, ¿no? Tu fe te ha salvado. Pero su fe la puso en obra. Porque no, si no llega a poner en obra y no se llega a pegar con todos esos, no llega. Su fe puesta en práctica la salvó. Otro ejemplo lo tenemos en Marcos. Marcos 16, del 15 al 18. Como veo que algunos buscáis, voy a esperar. Marcos 16, del 15 al 18, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todas esas señales. Pero lo deja bien claro, el que creyere en el Evangelio, predicar el Evangelio y el que creyere, fuere bautizado será salvo. Hay que creer y actuar en consecuencia, es lo que nos está diciendo. Y entonces pasarán cosas maravillosas. Podremos hablar nuevas lenguas, dominar, y lo digo sin miedo a los demonios, porque en el nombre de Cristo hay poder. Y si te lo crees, si tienes fe, dominarás a los demonios, les reprenderás en el nombre de Jesús y huirán y harán lo que les digas, porque están sujetos al poder de Cristo. Y el Señor nos dio ese poder en su evangelio. Hay que creerlo y hay que actuar, hay que reprender. Es muy fuerte. El mundo no se lo cree, es verdad. Yo veo la tele, hablo con la gente, tienen ganas del espíritu y de la espiritualidad, pero luego se pierden con cosas y el tarot y alguien me ha hecho una maldición y me han dicho no sé qué. Cree en el nombre de Jesús, reprende todas esas cosas y olvídate. No hay más. Lo que decía al principio, al final deja de buscar pequeñas fórmulas. Cógete la fórmula general, la que es la que lo unifica todo, la que pone la Biblia, el Evangelio de Jesús, y tira. Ya está, ¿no? Lo realmente importante no es qué ocurre primero, si es la fe la que mueve a las obras o si las obras hacen que tengamos fe. Lo realmente importante es creer en el Evangelio de Jesús. En esa buena nueva que nos trae de que Dios nos ama y que nos perdona si le amamos a Él y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Al final es tan simple como eso. E igual a mc cuadrado, ¿no? La teoría de la relatividad. Ya. Luego tienes un montón de cosas que todavía ni se ponen de acuerdo. Pues con la Biblia pasa un poco lo mismo. Ama a Dios y a tu prójimo y todo saldrá bien. Todo aquel que siga el Evangelio será salvo. Y si lo crees, te llevará a actuar en consecuencia y generarás acciones u obras que así lo demuestran. Y tu fe no será muerta. Estará viva. No necesitas salir a la iglesia y salir fuera y... Son pequeñas acciones, o grandes, ¿eh? Si el Señor te lleva allí y tu corazón te lo pide, adelante, porque serás bendito y serás bendecido. Como dice la Escritura en Mateo 6, no os afanéis, pues, del 31 al 33, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Con fe, poniéndonos en marcha, poniendo el pie en el camino, empezando a andar, eso ya será una obra. Y cada pie, cada paso que demos en el camino será otra obra. Y cada uno que nos encontremos en el camino, cada vez que bendizamos la mesa, cada vez que le demos gloria a Dios, cada vez que animemos a alguien, esos son obras. Voy a profundizar un poco más en todas esas obras, porque todas esas obras al final tienen un fruto magnífico. Y lo dijo nuestro Señor Jesús en el Sermón del Monte de los Olivos. Y vamos a leerlo. Mateo 5, del 1 al 16. Porque las bienaventuranzas parece que son pues como chismorreo en la tabla de Plaza del Pueblo, ¿no? Le va a ir bien al que invierta en bolsa. Y va más allá de eso. Las bienaventuranzas, de hecho, son una guía de un poco cómo tenemos que comportarnos, de cómo nuestras obras, gracias a la fe o la fe que nos trae las obras, no tengo ni idea, insisto, no es lo importante, al final nos van a dar bendiciones, muchas bendiciones. Mateo 5, del 1 al 16. Viendo a la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois por cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros, nosotros, todos, tú que estás oyendo en internet esto, sois la sal de la tierra. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Significa esto que no tienen espíritu? ¿O que no creen en un mundo material? Los que realmente en espíritu no necesitan mucho. Es eso segundo, evidentemente. No buscan riquezas. No se mueven por lo material. Y esos son dueños del reino de los cielos. Ahí queda el mensaje, ¿eh? Y esas son las obras. Aquí ya nos está diciendo, no te apegues a lo material. No tienes que creer en la riqueza. Siendo pobre de espíritu, es decir, no necesitando mucho, lo puedes conseguir todo. Bienaventurados los que lloran, los que son sensibles y capaces de tener empatía. Sienten dolor y se duelen. Hablamos de los que se involucran con el dolor personal y ajeno, los que comparten las penas como si fueran propias. Esas son acciones, esas son obras también. Y el Señor las recompensará con consolación. Los mansos, esas personas que no atacan, que no se pelean, no buscan la confrontación, son tranquilos, apacibles, tardos para la ira. El Señor es manso. Ellos recibirán la tierra, ellos recibirán lo que son las posesiones, lo material, porque en el fondo no se van a pelear y son, o sea, bueno, es lo que dice el Señor. Los que tienen hambre de sed y de justicia, los que creen en la justicia y viven practicándola, que no les gustan que se hagan las cosas de manera injusta y claman para que se hagan de manera correcta, porque no te cobran bien o te cobran de más en un bar, por ejemplo, porque ves algo que no es correcto y lo dices a alguien porque se te han colado en la cola o tú has visto algo. Esas son acciones también. La justicia no tiene que ser, vamos a llevar a los asesinos de masas al tribunal de La Haya, ¿no? Puede empezar por cada día, por los pequeños actos que vamos haciendo. Y esas son obras. Esas son obras. Y todos esos serán saciados de justicia. Amén. Los misericordiosos. ¿Qué es esto? Los que perdonan sin más. a pesar de lo grave de la ofensa, son capaces de no buscar la venganza, el ojo por ojo, que sí, será bíblico y todo lo que tú quieras, pero ese es el Antiguo Testamento. Y hemos evolucionado gracias a Jesús. De dejar que un daño sea olvidado sin tener un pago a cambio, tal y como el Señor hace con nosotros. Bienaventurados los misericordiosos, porque serán perdonados. Ahí queda. Bienaventurados los limpios de corazón, los que son claros y directos, y tienen su corazón completamente enfocado en lo que creen y no. Y no tienen maldad, no tienen segundas intenciones, ni buscan ningún tipo de engaño. Así tenemos que ser. Eso también son obras. Y esos verán a Dios. Una relación directa con el Señor. Ahí queda también eso, ¿eh? No está mal. Otra obra que nos acerca al Señor. Los pacificadores, que no es lo mismo que los mansos. Estos no aman el conflicto y buscan parar ese conflicto. Pacifican. Si lo encuentran, lo intentan parar. Ayudan a que no haya violencia. Estos serán llamados hijos de Dios. Porque Dios es amor, todos lo sabemos. Y no quiere peleas. Y aquellos que buscan lo mismo merecen la honra de ser llamados hijos de Dios. Que es lo que serán llamados. Los que padecen persecución por causa de justicia. Es decir, que buscan lo correcto y lo han practicado y son perseguidos por ello. Son vilipendiados, encerrados, maltratados por hacer lo que era lo correcto. Esos son dueños del reino de los cielos también, porque en el reino de los cielos reinará la justicia y ellos habrán ganado el derecho a vivir allí y asegurarse de que sea la justicia la que reine en el reino de los cielos. Así que si tienes miedo por hacer cosas que son justas, no te preocupes porque la recompensa es enorme y eso en sí mismo son obras también. Y por supuesto, los vituperados y perseguidos por seguir a Jesús, aquí estamos todos, ¿no? Los que públicamente anunciamos que seguimos a Jesús, que seguimos el Evangelio de Jesús y que realizamos por el mero hecho de anunciarlo esas obras que el Señor nos pide y que actuamos conforme a sus enseñanzas, esas son obras también. Y si somos perseguidos, insultados y maltratados por ello, no os preocupéis, porque es lo que nos toca hacer. Somos la sal de la tierra, somos la luz que ilumina el mundo y vamos a recibir un galardón muy grande en el cielo, porque todos esos galardones caemos o deberíamos caer en esas categorías y tendremos todos esos beneficios. Jesús nos anima a que seamos bienaventurados. Esas son las acciones, esas son las obras. Y esa es la actitud que debemos tener y las obras que deben aparecer en nuestra vida. ¿Significa esto que debemos de ser perseguidos, vilipendiados y que tenemos que ponernos a llorar como locos? No. El Señor nos pondrá en el camino lo que nos tenga que poner, pero cuando ocurra, tendremos que actuar en consecuencia. Eso es lo que significa, ni más ni menos. Nuestra fe en Dios nos va a llevar a actuar conforme a lo que nos dicta. Y eso nos hará ser bienaventurados. Las acciones de amor hacia Dios y hacia nuestros prójimos nos harán ser luz en este mundo. Y si tenemos fe, veremos que esas obras en nuestra vida la iluminan y la enriquecen. Y nos acercarán más a Dios, como le pasó a Abraham y como le pasó al centurión romano, que le pidió a Jesús que sanara a su siervo y que lo sanó por fe. Recordad estas bienaventuranzas y que nos sirvan de guía para esa actitud correcta que tenemos que tener, la que genera esas obras. Yo recordaba lo que decía el profeta Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Esas son las obras. La fe y las obras van unidas. Hermanos y hermanas, tengamos fe y veremos cómo esas obras van a generar esos frutos que buscamos. Ya sea en vuestra vida, en la forma de estar más cerca de Dios o en la forma de acercar a otros a Dios. Seamos luz y que Dios os bendiga a vosotros y a mí. Amén. Amén. Amén.